como persona, como deportista, campeón de España absoluto de peso al aire libre, lanzamiento de peso, ¿eh? No de peso de peso, sino de lanzamiento de peso, los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, el 15, el 16 y 2017. Campeón de España absoluto de peso en pista el 2009, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 18 y el 20.
Esto es como cuando en la Copa Davis empezaron a decir el partido de Rafa Nadal, ¿eh? Todo el palmarés y madre mía.
Campeón de España absoluto promesa de peso en el 2004, también campeón de España promesa en el 2006 y evidentemente los títulos, logros que consiguió en los universitarios, son muchos años también, desde 2004, también en categoría junior y los campeonatos de Europa y sus campeonatos de Europa, lo que hizo que fuera nuestro representante en muchas citas internacionales.
Entre ellas Juegos Olímpicos, que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista.
Efectivamente.
A representar a su país en unos Juegos Olímpicos.
Aplauden a Borja Viva, que está aquí a mi lado, ¿eh? Todo eso ha hecho. En su amplia trayectoria deportiva. Y por eso, esta redacción de deportes ha tenido a bien distinguirle con el Escudo de Oro, nuestra máxima distinción de las normales, luego hay otras peores, pero de las normales, ¿verdad? Y en la más, porque hay otras que son ya cum laude, que se van cumpliendo con el tiempo, ¿eh? Que tienen
es joven,
pero él es joven todavía, no tiene prisa. Levanta la mano del Escudo de Oro, se lo entraremos después de la entrevista y del programa, a Borja Viva. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer tenerte con nosotros, como es natural, además en este marco incomparable de la fábrica de cervezas Victoria.
Totalmente. Darle las gracias al público en general, todos conocidos desde hace mucho tiempo, y a vosotros por este homenaje, que yo la verdad que a esta altura ya como que no me lo esperaba, para que no vamos a engañar, porque ya ha pasado un tiempo prudencial, y bueno, ahora estamos en otros menesteres, nunca mejor dicho, y como te digo, bueno, darte las gracias porque siempre de agradecer.
Asociaciones de clubes, fundaciones, clubes como tales, personas con las que trabajáis día a día, proyectos que están a la vuelta de la esquina, como el del rugby de Málaga, bueno, el estadio, en fin, no solo del estadio de fútbol hablamos, ¿no?
Efectivamente, a mí me gusta más hablar de otro tipo de estadios, de instalaciones, que estoy como un poquito más, no sé, familiarizado, ¿no? Pero bueno, es verdad que habéis conseguido, bueno, pues juntar aquí a gente que vemos día a día y que efectivamente pues tienen unos problemas que yo me he comprometido o voy a intentar desde luego arreglar, y que entre todos pues creo que nos merecemos. Málaga es tan grande la ciudad que efectivamente nos podemos permitir el lujo de, bueno, plantear, ¿no?, el tema de la reforma de la Rosaleda, que está muy de moda, pero también pues cumplir con una serie de demandas que llevan mucho tiempo y de deportes que creo que también pues se merecen ese reconocimiento.
Está aquí también tu entrenador Tomás, como es natural, miembro de parte del equipo de atletismo de Málaga. Uh-huh. ¿Cómo te convence Tomás de que puede ser una estrella?
Bueno, Tomás era mi entrenador hasta que yo me muera, eso sí que es verdad, ¿eh?
Parece esto está claro, aparte
después
de eso,
hace mucho tiempo. Bueno, yo me tiré con él 25 años, las cosas como son. 25 años, vamos, he pasado más tiempo con él que con cualquiera de mi familia.
Cumple esta radio el año que viene, casualmente, es
pues
un
mira,
tiempo, ¿eh?
Pues casi, casi, ¿no? Cuando yo comencé a lanzar y empecé a entrenar con él, con cuando vosotros empezasteis en esta andada. Bueno, en mi caso fue todo por curiosidad, ¿eh? Por casualidad, yo se lo digo a la gente, que al final en mi casa nadie hacía atletismo, nadie sabía lo que era el lanzamiento de peso. Mis padres se mudaron cerca del polideportivo de Carranque y así empezó, ¿no? Ahora que vamos a los colegios, que vemos a la gente joven, pues se le dice. O sea, que al final, muchas veces, podemos tener a pequeños deportistas en casa que en un principio pues no le llama la atención algún deporte y que al final, consiguiendo motivarlo, y ese es trabajo, obviamente, del club y del entrenador, consiguen sacar lo mejor de cada uno en la faceta. Así que por eso el deporte es tan importante y tenemos que intentar que todo el mundo lo practique.
Hoy ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero hace 25 o 30 años, más 30 que 25, creo recordar que había medio metro cuadrado de instalación cubierta por malagueño. Era la media.
Es que ha cambiado mucho, efectivamente. Hoy en día, cuando lo digo, claro, yo hacía atletismo.
Entonces era concejal de deportes Curro Flores. También lo fue del distrito de Churriana, para desgracia de Churriana.
Antes al final no tuve el gusto de conocerlo, no te puedo decir.
Disjusto, sería disjusto, ya bueno, te contaré luego.
Volvamos a la senda.
Volvamos a la senda.
Que antes, verdad, que se llevaba, bueno, pues en función del barrio en el que vivieras, como que había más tradición de deporte. El Puerto de la Torre siempre estaba con el balonmano, el tema de la zona de los guindos, ¿no?, con el baloncesto, y en este caso pues el barrio de Carranque con el tema de la ciudad deportiva que hemos tenido, y bueno, pues entonces hoy sí que es verdad que la cosa cambia, todo el mundo tiene disponibilidad, muchas más instalaciones deportivas, han salido nuevos deportes, nuevas modalidades deportivas, que eso también hacen obviamente que la gente tenga una oferta, pero me da la sensación de que también, por otro lado, la gente, no sé si practica menos deporte, yo sé que los números van subiendo y al final todo el mundo, al final hace algún que otro ejercicio, pero sí que es verdad que hoy los jóvenes, pues no sé, ha cambiado. Yo ya hablo ya como una persona mayor, ¿no? Por mi época sí que es verdad que todo el mundo hacía atletismo, por ejemplo, en el barrio, y ahora, bueno, pues es diferente. No sé si es porque hay más oferta, porque la gente tiene otro tipo de gustos.
Porque cuando un deporte es individual, pues un esfuerzo diario, permanente, y una lucha contra ti mismo, es distinto que los deportes de grupo, obviamente, hay algún momento en el que dices, bueno, sí, pero no, yo creo que es mejor que pare un poco, o no tengo tan claro lo que me está contando Tomás, y si me voy de juerga con los amigos y dejo esto y sigo estudiando económicas y empresariales.
Bueno, pues te diría, te mentiría si te dijera que no. Yo casi que me lo planteaba al diario. No tanto como dejarlo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, que al final los deportes minoritarios, pues cuando las cosas no salen bien, que el deporte, a mí me gusta contar siempre la parte bonita, ¿no? El tema de los éxitos que tú has contado, pero al final, pues son muchas horas las que uno dedica sin verle tampoco un horizonte. Yo tuve la suerte, lo tengo que decir, de que, bueno, pues me pude dedicar al deporte que yo practicaba y lo tenía muy claro, y el apoyo familiar, que es importante, bueno, en fin, todas esas cosas que uno puede contar personalmente. Pero es verdad que al final casi todo el deporte, a excepción probablemente del fútbol, y del fútbol de élite, no del fútbol normal, porque al final también metemos al fútbol y al futbolista en un saco y consideramos que todo el mundo es rico y famoso, y ni mucho menos, ¿no? Al final llegan muy pocos. Pero sí que es verdad que nosotros, por lo menos en el atletismo y la mayoría de los deportes con los que yo convivo, el chaval que empieza sabe directamente que, por desgracia, no te va a poder dedicar a esto el resto de tu vida, con lo cual es verdad que te lo enfoca no como un hobby, porque tienes que dedicarle mucho tiempo, pero sí con la mente, sabiendo que al final es una etapa de tu vida, que tienes que estudiar, que tienes que trabajar en el futuro y que tienes que intentar forjarte, bueno, que el deporte te sirva precisamente para que tu futuro sea un poco mejor. Eso hoy en día yo creo que casi todo el mundo lo tiene, y desde luego los entrenadores, y aquí hay unos cuantos de muchos deportes, creo que lo tienen muy mentalizado, y al final eso también es la evolución. Decíamos que a lo mejor practicaban menos deporte, pero desde luego los entrenadores están mucho mejor formados. Hoy en día el tema psicológico, que también es muy recurrente, psicológico no digo de que uno no tenga ganas de entrenar y te motive, sino de que también te vayan forjando para que en el futuro, bueno, pues que no haya las locuras clásicas de que un chaval se piense que puede vivir de esto y deje todo, deje los amigos, deje la familia, porque la vida es muy larga.
El esfuerzo para un lanzador de peso es tener un peso adecuado, obviamente, pero también una dieta muy especial. Cuando cambia eso de la dieta y el esfuerzo y se incorpora a la vida normal, ¿la mantienes? ¿Intentas mantenerla o ya la gira 180 grados?
Bueno, yo me veo la foto, de luego no me reconozco. Y mira que yo intento en alguna estar mejor. Bueno, es verdad que cada una final tiene su modalidad. Nosotros en el atletismo, el lanzamiento en concreto, pues bueno, tenía una dieta obviamente menos restrictiva que a lo mejor cualquier corredor de fondo, ¿no? Eso está claro, pero sí que es cierto que cuando vuelve a la vida normal, pues te tienes que acostumbrar. Lo que antes quemabas, que eran, pues no sé, 2.500, 3.000 calorías al día, obviamente si pasas de la noche a la mañana a no hacer deporte y mantienes, pues, el papeo igual, pues te pone que te da algo, claro. Entonces tienes que empezar a reducirte y ya está. Lo importante es saber que todos son etapas. Es un poco la reflexión, yo ya hablo en plan abuelo cebolletas, pero es así. Todos son etapas. Cuando estás en el atletismo, pues tu prioridad es el atletismo y todo se enfoca así, sabiendo que va a tener una fecha caducidad y pasa a otra, y cuando estás en la siguiente, pues más o menos igual. Yo creo que a lo mejor es una manera también de un escudo de defensa para, bueno, cuando vengan épocas siguientes, si son mejores o peores, que te puedas adaptar.
¿Qué recuerdas mejor? ¿El primer título, el primer campeonato, el último, los Juegos Olímpicos? ¿Qué te has quedado? Hay dos cosas que me guardo para mí de toda mi vida deportiva, al margen de las demás, claro.
Bueno, son momentos puntuales. Yo recuerdo, bueno, el tema de los Juegos Olímpicos, pero no los primeros, que también, sino, por ejemplo, los segundos, que te iba a decir la suerte, no sé si la suerte, la desgracia o no, pero bueno, lo viví con Tomás, mi entrenador, y ese día, es una curiosidad, pero manda narices también, ese día nació mi hija. Mira que había días en el año para nacer. Se adelantó más o menos como 3 semanas, y lo que en un principio, bueno, pues yo tenía para volver al viaje, adelantarme y demás, pues se ve que mi mujer y mi hija tenían prisas por salir. Y entonces ese momento en el que yo termino de competir, enciendo el teléfono y veo la foto, bueno, pues de mi mujer con mi hija viéndome competir y vivirlo ahí con Tomás, además todos los años, 16 de agosto, lo recordamos. Él me manda la foto, además, coño, es cíclico, ¿no? Mi hija tiene ya 8 años, han pasado 8 años desde Río de Janeiro, y es esa foto, ese momento, ese, la retirada. Yo he sido muy afortunado, las cosas como son, y tengo buenos recuerdos, y es lo que intento guardarme.
En aquellos Juegos Olímpicos hubo alguien que ganó la medalla de oro, evidentemente, y Borja ganó la de platino con su hija, como es natural, ¿no?
Qué bonito,
está claro.
Qué bonito te ha quedado, sí.
Es cierto, siempre eso está bien.
Es verdad, ¿no? Que eso sí, no me lo va a quitar nadie.
Pues eso otro, es tuya. Vamos, ni un tema de doping que nunca has tenido, ¿no?
Ya no me van a sacar. Ya pero no, desde seguro. Luego no he tenido nada y No sé, eso también era por época. Es verdad que el atletismo vivió un momento bastante complicado, que ahora ya parece que, bueno, supongo que será por la cantidad de controles que hay, pero tuvimos ahí una etapa difícil. Es verdad que el lanzamiento...
Cuando era de los 100 metros era de halterofilia. Cuando era de halterofilia era sí, el lanzamiento de jabalina, ¿verdad? Siempre había algo.
Siempre, y además siempre estaba la sospecha por encima de todo el mundo. Se hacía una buena marca, la gente insinuaba, pero bueno, era como que te tenías que defender constantemente, me acuerdo yo.
Borja, estamos haciendo un pequeño repaso a tu carrera, a todo lo que ha sido tu trayectoria deportiva. Tendríamos para hacer tres programas, ¿no? Con todo ese palmarés que anunciaba Antonio y con esa racha de campeonatos de España, donde era como una noticia que ya dejaba uno al principio del año en borradores dentro de la web y de los periódicos, ¿no? El campeonato de España de Borja Guía, lo dejabas ahí apuntado porque sabías que lo ibas a ganar. El camino es complicado, de hecho que tuviste una familia que te apoyó mucho, unos comienzos que... en el que tuviste que dedicarle, imagino, muchas horas. Radio Marca Málaga la escuchan muchos deportistas que están también ahora empezando, intentando ser en distintas disciplinas los Borja Vivas del futuro, ¿no? Y me refiero a tener una trayectoria importante, a representar a su país en los Juegos Olímpicos. ¿Qué consejo, por ejemplo, le puedes dar a toda esa gente? Porque, claro, no eres fondista, pero cualquier carrera de un deportista que no sea de esos millonarios que tú hacías referencia, uh-huh, se asemeja a una carrera de fondo.
Bueno, pues si pudiera darle algún consejo, que tampoco estoy yo para dar mucho, pero sí que es verdad que sobre todo tener un poco de constancia. Lo hemos hablado un poco en resumen, ¿no? Al final pasas por muchos altibajos, tienes muchas ganas de, no te voy a decir de dejarlo, pero bueno, de que no te compense, que no te valga la pena. Hay otras cosas que tienes que hacer. Al final, lo del deporte minoritario sobre todo ya no es solo por el poder de repercusión que tenga, sino porque al final tú no puedes vivir de lo que haces, que esa es la parte triste de todo esto. Al final, cuando quieres ser profesional en cualquier ámbito, pues necesitas entrenar mañana y tarde, y obviamente si no tienes recursos que te apoyen o no tienes dinero para poder pagar la hipoteca o el alquiler, pues es difícil, eso es obviamente complicado. Pero sobre todo los momentos cuando eres más jóvenes, que pues todos tenemos, ¿no?, la idea así un poco más fugaces, pues eso, intentar tener un poquito más de constancia y de que al final, bueno, pues el camino es largo, como tú bien has dicho, de fondo, pero vale la pena sin lugar a duda. Consiga o no las medallas, y eso sí que es verdad, al final lo que te aporta el deporte, yo ya con 40 años te diría que no he visto otra faceta que te lo aporte en la vida.
Recuérdame los datos de audiencia por encima solo.
Que te gusta, ¿eh?
Hay que hacer una pregunta.
Todas las semanas.
No es por eso.
Estamos mejor que nunca, Borja, de datos. Y te digo que solo en la página web este año hemos crecido hasta los 11 millones y medio de usuarios.
No, es curioso. Yo tengo un amigo que me dice, oye, sé que va hoy a Radio Marca. El Antonio es un capullo. Digo, coño, pero lo escucha. Es un capullo, pero lo escucha. Es decir, que sí, al final consigue aunar a lo bueno.
Fuera de micrófono te contaré un secretito, ¿eh? Para que vea el porqué de las cosas que suelen decir. Yo sí te quiero preguntar, como es natural.
Dime, ya viendo yo.
Estaba yo en tiempo de paz todavía, pero te voy a preguntar. Entre la actividad deportiva, la élite y lo que has hecho en el mundo del deporte y la política, ¿hay muchas diferencias? O, ya uso tu expresión, sí, los capullos y capullas del mismo lado están en el mismo sitio.
No, hay diferencias, son cosas completamente diferentes. En el deporte yo más o menos lo manejaba un poquito mejor después de tantos años, y esto de la política pues me falta mucho.
Quizás las zancadillas en el deporte se ven de venir, bueno, no. Y las de la política no tanto.
Yo por
¿no?
ahora no he visto, pero... no me defiendo igual que en el otro. Es verdad que en el otro al final, si entrenabas mucho, normalmente los resultados te salían. Aquí en política, pues no siempre. Por mucho que trabajes, te salen los resultados. Pero casi siempre también va acorde. Pero bueno, yo por ahora estoy viviendo momentos bonitos. Llevo poquito tiempo. Y desde luego, pues como te digo, otra etapa de la vida que también hay que aprender y, oye, pues sacar todo lo bueno que se pueda.
Por lo que has contado, tu esposa, tu mujer te acompañó incluso en los años ya finales de...
Sí.
De tu práctica deportiva, ¿no? Que toda no es fácil tampoco.
Yo es que soy un hombre un poco aburrido para todo. Decía antes lo de la juerga, no he sido yo nunca de juerga. Iba a decir que no me quiero meter tampoco en jardín.
No, métete, Jorge.
No, que iba a hacer comentario que se saca. Yo solo he tenido una novia, con lo cual toda la vida, veintitantos años, así que ha vivido todos mis momentos desde que empecé.
Bueno, malos, regulares.
Bien.
Y los que vengan.
Te vengo a decir que soy aburrido en esa faceta, que nadie lo malinterprete, pero que soy una persona muy tradicional que también me ha venido bien. Al final, deporte y los deportistas pues suelen tener las tentaciones, digo, de salir o de entrar, y al final eso también, pues quieras que no, el rendimiento deportivo se ve afectado. Yo como era un aburrido, pues oye, nada más que hacía comer, dormir,
entrenar,
descansar, y para mi casa, y volvía otra vez. Entrenaba mejor o peor, pero pues no salía de juerga.
Así que si eres tradicional, Y te parece a mí, tú ahora lo que viene el tiempo de Adviento, que empezó antes de ayer, tú celebras la Navidad.
Hombre.
Contrariamente a lo que ha hecho el Santo Padre, que celebremos la fiesta de la paz para no ofender a nadie, ¿no? Totalmente. Es que manda, en fin.
Yo soy yo muy celebro tradicional, la Navidad. Muy, también, tradicional, ¿no? Muy tradicional.
Yo también, yo. Diga lo que diga el Santo Padre, yo celebro la Navidad. Y a otras cosas las celebran otros. Cada uno es libre de celebrar lo que quiera, pero yo celebro eso.
Verá.
No, no, tranquilidad, tranquilidad.
Estoy tenso
porque sé que tarde o temprano llega. Ahora mismo hay un poquito de...
No, pero tampoco eso. Tus padres te han acompañado siempre, como es natural.
Siempre, siempre.
Se han sacrificado porque este deporte, lo económico, ya sabemos que no. Hasta que llega un tiempo en el que al menos cubre los gastos, ¿no?
Sí, esa es la suerte. Por eso decía que he sido muy afortunado, más allá del apoyo, obviamente, institucional, que es lo que, bueno, pues también tengo que decirlo después de tantos años. Intento tenerlo muy interiorizado porque, bueno, después de tanto tiempo que no se me olvide ahora que ya no estoy en esa faceta, pero es verdad que yo, si no me hubieran apoyado, en este caso las instituciones, si hablamos de ellas, pues no hubiera llegado, pero no por nada, sino por lo que te comentaba, porque cuando eres joven tuve la suerte de tener a la familia, que siempre la he tenido, que eso al final es una suerte porque, bueno, la familia, como se suele decir, no se elige, ¿no? Es la que te toca y es verdad que, bueno, pues si tienes la suerte como yo, tener unos padres que te apoyan, que quieren que te centres en el deporte, que no dejes nunca los estudios, pero que te dan ese respaldo cuando las cosas no salen bien, pues es más fácil. Y en la segunda fase, ya cuando uno es más mayor, que también es importante la familia, pero que ya te independizas, pues ahí el tema de tener el apoyo. Yo es que solo tengo palabra de agradecimiento y es lo que te vengo a decir. Al final, si tú te rodeas de gente buena, normalmente te suelen salir bien las cosas en la vida. No hablo de que ganen más o que ganen menos, pero que te suelen ir bien porque, bueno, la afrontas de otra manera.
A tu hija o a tu hijo tú se le dirías, oye, practica este deporte que es minoritario, a tu hija
no.
¿O es demasiado sacrificado?
A mí me encantaría, lo digo siempre, que hicieran atletismo porque, hombre, tengo esa identidad. Pero no se me ocurre decírselo porque sé que basta que se lo diga, ha probado ya muchos deportes y basta que le guste, que yo le diga que pruebe uno para que lo tache y nunca más lo vuelva a intentar. Entonces prefiero que lo vaya dejando y cuando se haya más mayorcita, si le gusta, que lo practiquen. Pero ahora están con el tema del baloncesto, para que tú veas. Baloncesto, pádel, y ahí siguen probando. Bueno, en fin, que se lo pasen bien.
¿Y tú haces algún deporte ahora?
Yo hago algún deporte. Me gustaría hacer alguno más, pero estoy yo ya... Mira, me he puesto... Esto la gente no lo sabe y se reirán algunos de mí. Si alguno, Tomás, esto... Con lo que yo critico, me he puesto ahora a correr a mi nivel. Te puedes imaginar, vamos, con... La envergadura
en
que tengo
calle,
yo.
¿En la calle, en cinta?
En la calle por la noche, que no me vea mucha gente, la verdad.
No verte a ti es complicado.
Salgo tarde para que no me vean porque me da hasta apuro. Pero bueno, estoy empezando a moverme un poquito, porque juego al pádel.
El levantamiento de vidrio en barra fija no sirve. Tanto catering, tanta Copa Davis, tanto
rollo.
Eso sí
me tengo que cuidar. Tú ahí donde hay que cuidarse. A mí me gusta mucho comer y ahí me tengo que controlar.
Tú, no, pero Tomás, bueno. Tú es verdad que te cuidas un montón, eso está claro.
Bueno, hago lo que puedo.
Lo intentas por lo menos.
Hago lo que puedo.
Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino, enseguida continuamos y ya sí nos metemos cuando hay.
Bueno, al final los estadios tienen los aforos que tienen, nunca mejor dicho el tema, y bueno, pues gracias a Dios traemos grandes eventos que traen mucho interés y bueno, pues al final las entradas son las que son. Ahora que lo hemos tenido con la Copa Davis, sobre todo con el tema de la retirada de Rafa Nadal, pues bueno, se ha visto patente de que al final
ha sido
era un eventazo.
Un éxito rotundo, a pesar de la tempranera eliminación de Rafa Nadal, que eso evidentemente le ha quitado un poquito de reprise, ¿no?, al asunto, Borja, pero ha sido un éxito. Hablábamos de, creo que eran 14, 15 euros de retorno por euro invertido por parte de las instituciones.
Pues sí, al final, bueno, cuando España se clasificó, ya obviamente iba a ser un antes y un después, ¿no? No hemos tenido mucha suerte en las dos ediciones primeras, no tuvimos mucha suerte. En la primera nos eliminaron también a la primera de cambio, pero no venía tampoco ninguna figura, digo, reseñable, y la segunda directamente no nos clasificamos. Y aquí en esta, bueno, pues cuando ya dijo Alcaraz que iba, Rafa Nadal también dijo que venía, se agotaron toda la entrada, y cuando dijo que se retiraba, pues te puedes imaginar, ya sobre lo que no había era muy difícil. Bueno, nos hubiera gustado a todos, no como institución, sino como deportista o como españoles, ni más ni menos, que Rafa hubiera tenido una despedida pues un poquito mejor. No hablo del acto, sino al final pues con ese título, por lo menos disputar la final. Se nos quedó toda una sensación así un poquito agridulce porque, bueno, a las primeras de cambio la cosa, bueno, pues fue como fue, ¿no? Terminó muy tarde el partido, yo tuve la suerte de estar allí, pero es verdad que faltaba un poquito de algo más emotivo. Pero en fin, hicimos lo que pudimos.
También
luego.
En la despedida un poco que ha querido Antonio... Borja, el propio Rafa Nadal, sí, ¿eh? O sea, yo creo que él no quería una despedida fuera de las pistas, sino que quería una despedida como la que tuvo. Es verdad que te pones a analizarlo y a todo lo pasado es muy fácil decir, pues yo me hubiese retirado un año antes, pues yo me hubiese retirado 2 años, pues yo cuando ganó el último Roland Garros. él ha querido hacerlo así, y yo creo que si algo se ha ganado Rafa Nadal todos estos años, totalmente, es a despedirse como le salga las narices.
No, a ver, si te pones a pensar, era el sitio adecuado. En España, la final de la Copa Davis, una competición que él ha defendido siempre con la selección española. Bueno, el resultado al final, bueno, pues no acompañó, pero desde luego el evento era. Y él lo dejó claro del primer momento. Esto es una competición por equipos, yo no soy el protagonista, aunque obviamente todo el mundo sabía que era el foco. Y lo hizo bien, y oye, como un señor humilde hasta el último día, tuvo la retirada, y supongo que después, bueno, que tendremos la oportunidad de ver a Rafa Nadal en más ocasiones, no compitiendo, pero sí, desde luego, en otros eventos que le hagan de homenaje, seguro.
¿La Federación Internacional bien o en su línea?
De tenis.
Sí, claro, una base de ajedrez. Te he hablado de la Copa Davis.
Bueno, bien, organizó el evento, salió muy bien, ¿no? Creo, para todo el mundo. ¿Por dónde va, Antonio? A ver.
No, no, yo pregunto porque hay algunos lumbreras con pelusilla en la prensa nacional que se han dedicado a criticar el acto final después del partido, cerca de la 1:20 de la madrugada. Ya lo he explicado en mi columna de opinión a nivel nacional y local, además con editorial. Pero claro, poco más ha dejado hacer al Ayuntamiento de Málaga, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Deportes. Y tampoco a la Diputación Provincial, en su área, ¿no?
Bueno, tenemos que ser elegantes, ¿no? Los deportistas somos así, tenemos que serlo hasta el final. A nosotros...
Tú sí, pero yo no.
Bueno, por eso te pregunto. Yo mantengo ahí un poco en el margen. No hubiera gustado hacer alguna cosa más a modo personal, pero es verdad. Y oye, respetamos que eso al final es un evento de la Federación Internacional, nunca mejor dicho, de la Copa Davis. Ellos tenían planificado cómo iba a ser y nosotros respetamos. También es verdad que nadie se esperaba, seamos sinceros, ¿no?, que España cayera la primera de cambio. Estaba todo como un poquito más previsto para el viernes en este caso, ¿no?, que era el día como elegido. Pero bueno, salió como salió, ya está. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido.
La lona en el estadio del equipo espectacular, ¿eh?
Esa está chula, ¿eh?
Iba a decir una cosa.
¿Se va a quedar
no
ahí
creo
mucho
que
tiempo?
De Lisa, ni tampoco tú, ni los que hay metidos. Pero es verdad, cuando se deja trabajar a dos grandes técnicos como los dos que lo decidieron, las cosas salen bien.
Pues sí.
Pues suelen hacerlo bien normalmente.
Pues sí, pues sí.
No lo había mencionado porque ellos no quieren.
Fue un
y luego
puntazo.
Tengo que aguantarlo si lo menciono.
Fue un putazo, pero... y al final es verdad que te pone a pensar, y desde el primer momento que se puso, bueno, pues fue el foco de atención, que no habrá mejor campaña publicitaria que esa, que todo el mundo quisiera hacerse la foto en
pero
ese
es
sitio.
Que sigue, te preguntaba si iba a estar puesta mucho tiempo porque
pues
sigue,
mira,
sigue gente haciéndose fotos
es que
delante de la pancarta.
Estaba prevista quitarla cuando se terminó. A mí personalmente me dio pena. Digo, joder, este estadio, mira que el estadio es bonito, a mí me encanta, pero es verdad que cuando lo quitas, pues que se vea el cemento es como un poquito seco, ¿no? Y después de haberlo visto
el esqueleto,
así,
sí.
La verdad que ha abierto los ojos a mucha gente para poder en el futuro probablemente utilizar pues esa infraestructura para publicitar pues desde temas institucionales a lo que se considere y aprovechar esa fachada tan grande que tenemos y lo bien que ha quedado, las cosas como son. Hecha también por una empresa malagueña, que todo hay que decirlo, al final todo queda en
¿puedes
casa?
Decir cuál es, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, una empresa malagueña.
No, que no hay problema, que igual está cliente nuestro, ¿no?
No, no, bueno, la cuestión, que es de lo que se trata. Muchas veces los eventos, que es lo que también hay muchas críticas, y yo en cierto modo comparto, al final lo que nosotros tenemos que intentar es traer eventos que dejen en la ciudad, aparte obviamente de que la gente venga, ¿no?, el turista, pero que cuente con empresas malagueñas y con gente que dé trabajo a gente de Málaga. Muchas veces en eventos tan grandes es complicado porque al final todo se magnifica y es muy difícil controlarlo. Pero mira, por estos pequeños detalles también yo creo que tenemos que estar orgullosos.
Mira,
que
Rafael Pinazo se reía de lo que estábamos diciendo un poco, ¿eh? Estaba atento a la pregunta. Y los lunes nosotros solemos estar, salvo en épocas navideñas, que yo tengo mucho jaleo, y los restaurantes también, en Araboca Plaza. Además de mi hermano Antonio Fernández con Antonio Alcaide, que está en Málaga y eventos. Oye, ¿se come un gazpacholo allí?
Oh.
Si que este viene la comida de Navidad. O ya haremos algo allí que es un programa más normal.
Yo tengo mi anécdota. Tenemos la comida de Málaga Deporte y Evento allí, casualmente.
Casualmente.
Araboca, no, sé
no, además se come muy bien, normal. Claro.
Casualmente el gazpacholo está en el menú.
Me pasaron los menús, yo no quiero nada, yo solo quiero el gazpacholo.
Yo
lo demás lo coméis vosotros.
Yo te invité el otro día a la sobre Iñaki y no has querido venir, pero ya vendrás.
No
sobre todo el espectáculo que nos puso.
Yo con Iñaki, aparte que
el amigo
tengo amistad.
Ignacio Teijón, extraordinario. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Yo Ignacio, le digo Ignacio y yo y su madre, creo. Los demás le dicen Iñaki, pero bueno, la manía
Ignacio
mía
Teijón.
Que tengo.
Yo tengo a mi mejor amigo trabajando con Iñaki desde hace un montón de años. O sea, imagínate si lo conozco yo. Así que te doy las gracias también, Iñaki, por estar aquí.
Le aplaudíamos también a Ignacio por estar con nosotros
hacemos
hoy.
También,
¿eh?
Obviamente, la pequeña gesto. Pero sí, bueno, pues gente buena, lo que te digo, rodearte de gente buena, no hay más.
Bueno, a ver, ¿tenemos dinero o no tenemos dinero? Sería conveniente que el administrador judicial y la jueza dejen de incordiar, y si realmente llama al Sal Iglesia, quiere poner dinero, que lo ponga. En fin, las instituciones que se han metido en el embolado del Mundial, que nos dan, ya hemos visto el informe FIFA, y ya lo dimos en primicia aquí, pese al disgusto de algunos históricos de esta ciudad, qué mal queda llamar a la gente cuando te pierde una noticia que has perdido tú a la institución para decirle que ver que no me lo habéis filtrado a mí. Queda mal, ¿verdad? Bueno, sobre todo cuando no hay filtración ninguna, que esta bueno. Es otra. Ya lo explicaremos, ¿no? En su día.
No, no, que no vamos a explicar nada.
Algún día, algún
me
día.
Me llevan ya. Delante de un juez, yo tengo derecho a no decir mis fuentes.
Bueno, dicho eso, ¿necesitáis empujón privado? ¿Qué mejor que uno de los dueños del club cuando a alguien le dé la gana dejar de defender al loco que hemos acabado de escuchar su demanda esta mañana? ¿Vais por libre y las instituciones tienen capacidad suficiente? ¿Os preocupa que al final no lo hayan dado y qué hacemos con el aforo y todas las demás cuestiones? Pero la primera, la más importante, es la afición. Ahí iremos con ella. La primera, ¿tenemos dinero para eso?
Hombre, vamos a ver, vamos a retomarlo un poco y lo vamos a enfocar. Y además yo creo
que
se
busca, ¿no?
Se ha dicho claro por parte del alcalde, que es a quien yo intento representar por lo menos en el tema este del deporte y con el tema de la Rosaleda. La idea principal, y eso siempre fue así marcado, es que el estadio obviamente le costara lo menos posible a la institución. Lo que pasa es que aquí hay que hilar muy fino porque si no el titular se saca. La idea es que hubiera un tercero, cuando hablamos de un tercero, en este caso un cuarto, ¿no? Una parte privada que pudiera intervenir, que pudiera verle rentabilidad a esto de la obra, porque bueno, al final el Mundial es la excusa y obviamente es por lo que todos trabajamos, pero en realidad la idea es tener una instalación en la ciudad que se utilice y tener la oportunidad ahora no solo para jugar al fútbol dos veces al mes, que la gente tiene que darse cuenta también que tener un estadio tan grande para dos días al mes es duro, con lo cual hoy en día los estadios, y a lo hecho me remito y sin compararnos con el Bernabéu, obviamente, ¿no?, que es como el hermano mayor de los estadios, se tiene que hacer para albergar muchos más eventos, desde conciertos, que también la gente es recurrente, congresos, darle otra opción a todo lo que se va a construir alrededor, hoteles, tema de centros comerciales, tema de vivienda. Es una oportunidad. Lo que es innegable es que tener un evento como el Mundial es una oportunidad para la ciudad, pues para subirse a ese carro y poder pues revalorizar o darle una vuelta de tuerca a la zona. Ese es el objetivo primordial. El alcalde yo creo que ha dicho en primer momento que al final, bueno, las instituciones, el estadio es propiedad de las instituciones, podríamos retomarnos antiguamente por qué pasó esto y demás, y no
por
caer...
Por otro mundial, por básicamente.
No caer en los errores, efectivamente. La idea era tener la oportunidad de que un cuarto, en este caso una empresa, cuando esto se propuso hace mucho tiempo, yo todavía era deportista, claro, la situación del club, pues no sé si era la que estaba hasta ahora, pero desde luego no se preveía que durara tanto tiempo. Al final la idea era que el club pues tuviera la oportunidad, un propietario, de poder invertir y que al final pudiera tener un estadio, ¿no?, como patrimonio. Yo creo que no hay nada más grande para un equipo de fútbol que tener ese patrimonio que su propio estadio. En este caso, pues obviamente es complicado. Esto te digo cuando se propuso. Obviamente la situación a día de hoy es diferente. Tenemos la situación que tenemos y es muy difícil que venga una empresa privada a querer invertir en un estadio que no es propietario del club y que el club no puede después invertir. En fin, está claro que ahí estamos. Lo que está también claro es que las instituciones desde el primer momento han dicho que lo apoyan en un primer momento y por eso se va a hacer el estadio en dos fases. Esto es repetir más de lo mismo, pero bueno, yo lo digo y no tengo ningún problema. La primera fase, hacer un estadio que reúna todas las características que nos pide la FIFA, es decir, 45.000 espectadores, la zona de aparcamiento, la zona de explanada y demás para poder albergar todo lo que trae un mundial. Y en una segunda fase, que es la que nos encantaría y la que no se hará si no viene un privado, y así lo ha dicho el alcalde, así será, poder ampliar para sacarle todos estos beneficios a Rosaleda. ¿Qué pasa? Que para esa futura Rosaleda, hacerla un estadio polivalente, ahora en esta primera fase hay que tener en cuenta cómo va a ser la Rosaleda, y está un poco lo complicado. Pues bueno, se está hablando obviamente de que el césped pueda sacarse fuera del estadio, que hasta hace poco tiempo era una locura y ahora gracias al Real Madrid pues parece algo normal, salvando la distancia, como te digo, la posibilidad o no de techarlo, en fin, todo para poder sacarle más provecho a la Rosaleda. Ese es el objetivo. Pero la primera fase, ¿cuál es? La que estamos hablando. Hacer todos los pasos para poder tener todos los requisitos que nos pide la FIFA. Y ahora mismo estamos en
eso. Esos requisitos, lo más importante es en cuanto a foro del estadio y en cuanto, sobre todo, al tema de parking, plazas de parking.
Correcto.
Y accesibilidad,
eso es lo
unión
que se está estudiando
con transporte y demás.
Claro, porque en un principio se hablaba de 5.000 plazas, pero después cuando tú te pones a profundizar hay muchos estadios que ya están hechos que no disponen de esas 5.000 plazas y que se les permite, obviamente, optar a ser ciudades candidatas. Esa es la parte que se está negociando ahora para intentar no incurrir en más gastos. Bueno, pues si se puede negociar y podemos tener en cuenta los aparcamientos, por decir algo, del centro comercial Rosaleda, me lo estoy poniendo así como ejemplo, y que computen, pues obviamente te ahorras tener que hacer un aparcamiento de esa envergadura que en el día a día probablemente no sea necesario. Entonces, esa es la fase en la que están ahora mismo, en esas negociaciones, dentro de que, bueno, no sé, creo que en los próximos días se dice ya oficialmente cuáles son las sedes. Ese es el estudio. Ese y después lo siguiente, que yo sé que es la siguiente pregunta, que es qué vamos a hacer con la Rosaleda mientras está en obra. No me adelanto, ¿no?
Me manda un saludo para ti, Abel Moreno. Me dice que no te cuente ni le pregunte nada de lo que me explica, que hablaremos una comida en privado, que puede ser en Iñaki, o si vamos al Borges, en la posada del Bandolero, que tiene una cocina, ¿verdad?, de la abuela también, espectacular, ¿eh? Vamos a muchos sitios buenos. No sé cómo mantengo la línea, es una cosa espectacular, ¿eh?
Bueno,
no cenando, básicamente, pero... ¿Qué vais a hacer con el público?
Bien, esa era la pregunta. Yo lo sabía.
Con los abonados y los que pagan entrada normalmente, que van a tener pocas opciones.
Ahora mismo hay dos opciones, que son las que se está barajando. Hacer la reforma de la Rosaleda con el público, vamos, con el público dentro, con el club, entenderme. Efectivamente, es decir, manteniendo al club dentro de la Rosaleda, parando la obra cada vez que haya un partido, teniendo que vallar, teniendo que hacerlo. Y eso, los técnicos a día de hoy dicen que es casi imposible, uno, porque sería mucho más costoso.
Y además, perdona, Borja, que te corte, porque según informan desde el club, el segundo anillo de la Rosaleda no se puede reformar como tal sin tirarlo abajo, por la pendiente que tiene, la verticalidad que tiene. Es decir, sería quedarnos con un único anillo abajo. Perdona que te haya cortado, pero por puntualizar esto a los oyentes.
Se podría hacer por la fase, pero al final es poner en peligro a la gente, que al final eso es el principal de los problemas. El tema económico, que también es importante, y después que el plazo, que es lo que nos está comiendo a todos, pues también haría que todo fuera más lento, con lo cual queda más o menos claro que no queda más solución que empezar la obra, obviamente, sin ningún tipo de imprevisto en la Rosaleda, y el club tiene que desplazarse a otra ubicación.
¿Para la temporada que viene? ¿O para esta temporada podría empezar ya?
No, temporada no, para imposible, la temporada, ¿no?, que viene, efectivamente. Vale. Y con eso hacerlo con planificación. Yo lo entiendo, y el otro día lo decía también en los medios de comunicación, esto genera mucha duda al final, no tener toda la información, pero es verdad que nosotros todavía no tenemos todo, porque esto no... Al ser la propiedad de tres instituciones, eso complica más. El propio club, que también tiene voz y voto, ¿no?, dentro de lo que cabe, porque no se van a hacer las cosas por las malas. Poner a todo el mundo de acuerdo es muy complicado. Dar los pasos sin tener grandes titulares es complicado. Y al final se intenta guardar la información para que no la gente no especule, y muchas veces generamos lo contrario.
¿Y Juan que va y la saca?
Bueno.
Es que de verdad, es que es una cosa tremenda.
Yo creo que lo primordial es tener toda la información disponible, que el club pueda opinar dentro de las limitaciones que tenemos, pero lo que tenemos que tener claro es, ¿queremos remodelar la Rosaleda? Bueno, esto no es una pregunta que lanzo, pero creo que es necesario para el club también. Es decir, el club y la ciudad está creciendo de tal manera que es evidente que hace falta... Es que yo creo que no estamos en el debate ahora de la Rosaleda ahí o la Rosaleda
ya no, porque
ahí.
FIFA nos da lo que
correcto,
nos da.
Es, si necesitamos
eso
una reforma
o no. Es el debate anterior
no.
Que habría que haber tenido.
Yo creo que Málaga tiene capacidad suficiente para tener una Rosaleda más grande y que podamos seguir llenando los estadios. Ojalá que no sea en segunda y que sea en primera, y obviamente lo que nos espera.
Yo aquí hago una cuestión, porque la mesa inicial del Palacio de los Deportes, tan feo que lo diga yo, fue en Onda Litoral hace muchos años, con la Peña Tito Paco, con, ya tengo yo unos años también, José Carlos Gaspar, por supuesto, con Javier Imbroda y con, que en paz descanse, y también en aquellos días... Quiero recordar que con Paco Regel, que en paz descanse, en el Hotel Castilla de Santa Clara hicimos un programa especial con Peña y tal. Venía también Javier Álvarez. Y ahí hablamos del aforo y de que, aunque la idea de las cortinas y demás ya la tenía, era explotó durante un tiempo José Carlos Gaspar porque no hubiera hueco en el Palacio de los Deportes, ya se hablaba de que el palacio que se iba a construir... lo hablaba yo, que era el loco de la colina, como siempre, con todo mi respeto al maestro Quintero, paz descanse también. Y ya decía yo que se podía quedar pequeño por lo que estás diciendo tú, por la demografía que tenía Málaga y el crecimiento deportivo. Porque si Unicaja ganaba cualquier cosa como pasó después, si conseguía logros como pasó después, ese crecimiento exponencial iba a ser aún mayor. Y de ahí la lista de espera de abonados, de socios que tuvo el club. Y el palacio se quedó pequeño muy pronto, más allá del problema que hubo de compactación, que hubo que cerrarlo, abrirlo de nuevo, todo el jaleo que hubo, y luego ir a Ciudad Jardín una temporada hasta que aquello se arregló y tal. Pero... ya nació pequeño. Bueno. El ejemplo que tenía José Carlos Gaspar en mente, los coloquios, todo aquello que hicimos, por desgracia, en ese aspecto, que era un gran trabajo hecho de cortinas, que luego ha servido para otras cosas, otros campeonatos, ¿no? Pero, por desgracia, acerté yo. Y a la vuelta de nada, apenas 4 años, con el primer subcampeonato de liga y lo que vino después, se quedó pequeño. Bueno, y pequeño se ha quedado, ¿eh?
Hay varias versiones, depende a quién le pregunte, ¿eh? Incluso dentro del propio Unicaja, hablando ahora del Carpena, pues hay diferentes versiones, porque hay gente que prefiere tener estadios siempre llenos.
Bueno, sí, que... obviamente. Pero hay un crecimiento, hay una lista de espera.
¿Ahora se podría decir que se ha quedado chico? Pues probablemente, sí.
Y eso es lo que habría que evitar con la nueva Rosaleda. Porque no es cuestión de hacer otra vez un estadio viejo sobre el viejo. Ya pasó la otra vez.
No.
Y no sirvió para lo que ha servido.
De todas maneras, volviendo y retomando el asunto de la Rosaleda, tenemos claro, se hace el estadio sí o sí con los requisitos mínimos, la versión no premium, que hablábamos con José María Rabal un día.
En la primera fase.
Claro, la versión no premium, es decir, la que nos obliga como mínimo para que pueda haber un Mundial de Fútbol en 2030 ahí.
Correcto.
Y luego la versión que queremos, que yo entiendo que está más que justificada, de hoteles, de eventos y de cosas, que sea un parque de atracciones deportivo y no deportivo alrededor.
Los privados.
Esa tendrá que llegar con ayuda privada.
Y el bulevar.
Yo creo que eso queda muy claro. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos ahora en esos tres años o esas tres temporadas que el Málaga no va a tener un campo donde jugar, porque, oye, es que es importante este asunto, que parezca que no, y estamos viendo, por ejemplo, otras ciudades como lo están planteando, tipo Zaragoza.
Sí, pues esta opción de Zaragoza, que es una de las primeras, que sería a lo mejor la más razonable, ahora mismo en Málaga, con los plazos que tenemos, no se podría hacer. La opción de Zaragoza, para que no lo conozca, es montar básicamente un estadio portátil, es que el portátil suena, pero bueno, de quita y pon en
modular.
Otra zona, modular, en otra zona, sí, con gradas modular, efectivamente, empezar desde cero en una zona de la ciudad que tiene que estar urbanizada, que tienen que llegar las comunicaciones, luz, agua, los transportes. Eso en Málaga ahora mismo no disponemos, unido al tema del coste, es decir, que si al final no utilizamos la opción del estadio de atletismo, que es la primera que se está barajando, donde ya, bueno, pues solo tenemos los focos, tenemos el césped, tenemos las porterías, los vestuarios, es decir, tenemos muchísimo, nos faltaría completar el aforo, sería mucho más costoso. Aquí es que al final se habla con una ligereza de millones, que
sí, como si
a
no,
mí me da miedo, claro.
Como ya, si no hubiera falta.
Correcto, decir, venga,
si
pues,
no,
nos vamos de aquí al otro. 14 millones de euros creo que era el estadio de Zaragoza lo que
más
costaría.
Más 100.000 por mes de alquiler.
Correcto. Es que claro, se habla con una ligereza, es verdad que ya ha puesto a gastar, no, venga, pues 100 millones, 200 ahora, pero hay que tener cabeza, hay que hacerlo con sentido. La polémica, ¿dónde está? Que en el estadio de atletismo, que entiendo, bueno, yo soy atleta y he sido atleta, te puedes imaginar, bueno, no es ni gracia ni no gracia, simplemente que quiero obviamente que se respete a los deportistas que allí entrenan. Es una cosa evidente y es lo que tenemos que pelear, y como tenemos ese margen, intentar buscar ese equilibrio, salvando esas distancias, que no son fáciles, pero lo intentaremos, tanto del atletismo como del rugby, que son los que entrenan allí. El estadio de atletismo ahora mismo es la infraestructura que tenemos más acorde para este problema. Tenemos el metro que llega, la entrada de la autovía, aparcamiento, esa zona está acostumbrada a hacer eventos cada dos semanas con el Martín Carpena. Ahora bien, el tema del aforo, que es el problema principal. ¿Cuál es la capacidad máxima que se podría montar en ese estadio? Se habla de en torno a 20-22 mil personas. Obviamente son menos personas de lo que tiene la Rosaleda. Haciendo una cuenta rápida, va a haber gente que ahora mismo está entrando a la Rosaleda que no va a poder entrar.
Que son abonados.
Que son abonados, claro. No es...
Muy bien, pues afrontemos ese problema. Eso es un poco lo que vengo
por
yo
sorteo,
aquí.
Lanzar va,
los problemas,
no,
es decir, esto es lo que va a ocurrir, está muy bien, pero vamos a centrarnos básicamente y a interiorizar que eso es un problema que tenemos y tenemos que resolverlo. El primero, obviamente, que el club lo sienta lo menos posible en lo que al dinero se refiere. Al final, si tú dejas 5.000 personas fuera, pues multiplica por lo que cuesta una entrada y es dinero que deja de entrar en las cuentas del club. Si dejamos la Rosaleda y nos vamos al estadio de atletismo, claro, la cantidad de patrocinadores que tienen, ¿dónde ponemos la publicidad? Eso me lo decía
palcos,
el administrador, todo.
Las curvas
es
televisivas,
un problema, pero que
cuando
tenemos,
no se pierden.
Pero que tenemos que afrontarlo, es decir, lamentarnos y darle vuelta y esto va a pasar, y es que nos estamos en esa fase ahora mismo de que tenemos que ponernos a trabajar desde ya
el
y
club,
buscar.
Borja ha lanzado un globo sonda. Que bueno, es la Rosaleda del 82, se cargó el Club Deportivo Málaga.
Es cierto.
Que no se cargue la Rosaleda 2030
también,
al Málaga,
claro,
Club de Fútbol.
Pues
con su dirigente, evidentemente, no va a ser solo culpa de...
Eso es lo que todos deseamos, yo espero que eso no vaya a ocurrir, no entra en cabeza de nadie, por eso tenemos que remar todo en la misma dirección. Lo decía al principio de la intervención de este segundo bloque, aquí hace falta información en todas las partes, que todo el mundo tenga encima de la mesa, como yo intento poner aquí sin entrar en más detalle. Señores, esto es el horizonte que tenemos. Cuanto antes nos remanguemos y nos pongamos a afrontarlo, mejor, porque ¿para qué nos vamos a seguir lamentando de que la Rosaleda tiene 20 y tantos mil y ahora vamos a un estadio más pequeño? Que ya lo sabemos, no lo digamos más veces, afrontémoslo. ¿Cómo? Tema económico, tema de los aficionados, se hace por sorteo. Esas son las cosas que necesitamos, la colaboración del club, y que ellos lo saben. Por eso te digo que lo que tenemos que intentar es quitar esa tensión que a lo mejor se ha podido crear, bajar y al final remar todo. Porque el objetivo, ¿cuál es? Tener un equipo más pronto que tarde en primera división, con un estadio de primera o a nivel europeo, con una ciudad que albergará la eliminatoria del Mundial, y Málaga sigue creciendo. Es decir, vamos a intentar ir por ese foco en vez de buscar el conflicto.
A ver, que queremos un estadio nuevo, es evidente. Hay que decirle a todo el mundo que no lo sepa, que la normativa europea, y hay sanciones en clubes de la Liga Francesa, por ejemplo, no permite a las instituciones decir, bueno, vamos a coger una pastilla deportiva en otro lugar, vamos a construirla y se la damos al Málaga. Claro. Eso es ilegal en la Unión Europea en este momento y, por lo tanto, sería, de momento, un problema. Además, urbanizar y conseguir los permisos ecológicos de esa zona nueva costaría al menos de 80 millones de euros más que el coste del estadio si se hace la Rosaleda, con independencia de los perjuicios que pueda haber. Y la indemnización al Málaga por parte de las instituciones y quizás también, hay que decirlo, en la devolución del club después como tal de la cantidad de dinero que las instituciones paguen inicialmente para subvencionar esas pérdidas y devolverlas después con el paso de las temporadas, porque el Málaga tendrá un activo mayor, ganará más dinero y podrá devolver aquello que se le ha prestado como entidad deportiva o sociedad anónima deportiva. Pero hacerlo fuera de la Rosaleda, de entrada estamos hablando de 100 millones de euros más,
es que por eso
con la ley en la mano, cuidado, que... y luego cederlo cuidado, es de las instituciones. Y pero ahí sí tiene que haber una cosa muy clara y
cuando se
muy
lanza ese globo sonda que tú comentas, que no digo que sea el club o los medios, lo que sea, de que el Málaga puede desaparecer, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿en qué?
Por ejemplo, que la duda que genere la pérdida de ingresos no le permite
perder patrocinadores, avanzar. Que perder la tienda del club, porque la tienda también.
Bueno, pero la tienda del club se podrá ubicar en otro sitio, eso es lo que tendremos que trabajar. Habrá, que no es fácil, que no es de la noche a la mañana, pero no creo que ese sea el motivo de desaparición
no,
del club.
No, no, sería,
pero
no.
La sensación un poco de que no teníamos claro, o sigue sin haber claro,
ahí,
cuando empiezan las obras, cómo empieza, cómo se va a hacer, y eso genera lo que tú dices, incertidumbre.
Pues eso es lo que a mí me gustaría evitar, y yo voy a intentarlo, no es que me vaya a poner de representante ni mucho menos de este proyecto, que tenemos a maravillosos técnicos que lo están haciendo, pero intentar, a todas las dudas que se generen, intentar resolverlas cuanto antes, porque al final la duda lo que hace es perjudicar, y es tan fácil como lo que te digo. Vamos a los hechos concretos, que yo sabemos que son problemas, pero donde veamos debilidades vamos a intentar buscar esa fortaleza, darle la vuelta. Yo es que desde luego, si tenemos claro que queremos una Rosaleda,
que el sacrificio sea en base al proyecto de futuro y que eso es una mejora para el malaguismo y para Málaga, ¿no?
Si queremos una Rosaleda nueva, con más capacidad, no queda más remedio que hacer una obra. Y esa obra, pues como el que la tiene en su casa. Nadie le apetece una obra de la cocina en tu casa, pero mira qué bien queda la cocina cuando terminamos. Pues esto es así. Vamos a intentar llevarlo al terreno más llano para que la gente no sufra, porque vamos a sufrir necesariamente y estaría bueno que las instituciones estamos aquí para intentar dar tranquilidad, no para generar más problemas.
No va a ser fácil, esto es obvio. Va a haber críticas, también lo es, pero hay que decir a la gente la verdad. Cualquier otra circunstancia que sería más posible, quizás mejor habernos llevado el estadio a la Pastilla, al Puerto de la Torre, a cualquier otro sitio, segura que en su día se dijo, o alguna otra ubicación, hubiera sido mejor, pero tiene otra complejidad. Quizás si la premura del Mundial hubiera sido más inteligente, pero claro, es una cosa u otra.
Escuchando a Borja, damos por hecho que el Ciudad de Málaga va a ser la casa del Málaga para
ahora
las
mismo
temporadas.
Es
la alternativa más posible, ¿no?
Y lo que pediría, yo sé que es complicado, pero ¿para qué seguir lamentándonos? ¿Y si la Rosaleda fuera al Puerto de la Torre? ¿Y si el ISI ya no está? Vamos a dejar el ISI, vamos a enfrentarnos a la Rosaleda. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿Se va a renovar? Bien, ¿dónde vamos? El estadio de atletismo, perfecto. ¿Cuánto entra? Vamos, no sé, si es que es mucho más fácil que seguir pensando en lo que podría ser y no va a ser, y todos sufriendo, y todos calentándonos, y todos cabreados. Pasemos página y vamos avanzando. Yo sé que obviamente genera, y el tema del fútbol es algo apasionante, que desde luego está, menos mal, ¿no? Que por lo menos tenemos el fútbol para poder aliviar tensiones que tenemos por otro lado. Pero intentemos buscar algo positivo, porque es que ya te digo que no estamos en esa fase ya. Esto es como si ahora nos ponemos a la venta. ¿Y si Rafa Nadal hubiera llegado el viernes? ¿Ha llegado? No, llegó el martes, se retiró y ya no está Rafa Nadal. Pasemos página, no sigamos hablando, porque es verdad que seguimos a la gente calentando. Es un poco mi opinión, ¿eh? Ya está, perdón.
Bueno, es la realidad, es que el estadio está donde está y las circunstancias son las que son, ¿no? Sí me gustaría preguntarte, ahí terminando con Borja Viva y alguna cosa más, y luego tenemos ese catering, que adelantaremos un poco la despedida del programa, ¿no? Para que las personas que nos acompañan no tengan que esperar hasta el final para tomarse, aunque sea una magnífica cerveza y un agapé de Sergio Rangel y Genoveva Ferragut, aquí en Torreza Victoria. Por cierto, ella no lo sabe, ya lo digo yo, algunos son muy amigos de Genoveva también. Hoy la redacción de deportes de Radio Marca Málaga le va a entregar, cuando ya finalice el programa, para no hacer más pausas y tal, el escudo de plata de esta redacción a Genoveva Ferragut por los años que lleva colaborando con nosotros y porque la cerveza Victoria sí que ha apostado por nosotros y por esta casa, al contrario de otras marcas, ¿no? Y por lo tanto, aplauso fuerte por haber recuperado una marca malagueña y convertirla de paso, como ha sido también, en una referencia, porque ¿quién no viene ya a una cata de cerveza Victoria, Borja?
Totalmente. Yo tuve la oportunidad de venir, la verdad que es impresionante, y aquí tenemos la nevera, la cantidad de el muestrario tan amplio que tenemos, orgulloso de que en Málaga, bueno, pues también sepamos hacer las cosas así de bien y que la gente además se siente identificada. No hay nada mejor que ir por el resto de España y ver los grifos de cerveza en otras ciudades, Victoria y abajo, Málaga.
Malagueña exquisita,
es algo
claro.
que te llega al corazón.
Además, por en Málaga 1928.
Correcto, correcto.
Genoveva, buenas tardes.
Tardes, menuda sorpresa, muchísimas gracias por...
Digamos que darte esta sorpresa, es cercana ya a las fiestas navideñas, que siempre viene bien, y esta que es tu casa, como la mía, ¿eh? Radio Marca lo es la tuya, y esta redacción entendía que ya llegaba el momento, claro.
Pues muchísimas gracias, de verdad, todo un gesto por vuestra parte, y no sé cuántos años llevamos ya colaborando juntos.
Unos poquitos ya,
muchos,
sí.
Muchos. Y bueno, el compromiso de Cerveza Victoria con el deporte yo creo que es inquebrantable, ¿no? Y bueno, además hoy compartir mesa con Borja en un espacio tan especial, en un programa tan especial, pues bueno, pues tiene un sentido todavía más importante.
Hemos hecho muchas cosas aquí, quizás evidentemente, además de hoy, ¿no? El día más emotivo, el programa Javier Imbroda, como es natural, por las circunstancias que iban, que sabíamos todos que iban a acaecer después y demás. ¿Tú guardas algo en el anecdotario?
¿Perdona?
¿Guarda algo en el anecdotario, además de eso, de lo que hemos hecho, que tú recuerdes? Bueno, aparte del peligro, Merchan, siempre...
Han pasado pues una media de 25.000 personas al año. Entonces, bueno, pues son muchísimos los recuerdos y las anécdotas. En el plano deportivo, pues todo lo que hemos patrocinado, por suerte, ha pasado por aquí. Hemos tenido recientemente a Conchita Martínez, a Feliciano López, como directores de la Village Inn King Cup y Copa Davis. Hemos tenido a Monse de representación de la Federación Española de Fútbol cuando la femenina ganó el Mundial. Y bueno, todo lo que...
Sí, porque desde que estáis con la selección, ganamos títulos en femenino y en masculino, ¿eh?
No, me alegro, ¿no?, que la victoria acompaña a los dos equipos y...
La victoria,
¿eh? Claro, es un hombre de triunfo y, bueno, por suerte nos han dado grandes momentos en estos últimos años y esto, pues, tiene gran relevancia para nosotros porque aumenta mucho el valor del patrocinio, ¿no?
Lo que decía Borja, ¿no?, que una marca malagueña esté en toda España, ¿no?, y en parte de Europa, y que esa marca, cuando sale fuera de Málaga, se vea Málaga, ¿no?
Pues sí, el Málaga lo llevamos por bandera, tanto en nuestra etiqueta, en nuestro eslogan. El malagueño es exquisita, refleja muy bien el alma de nuestra cerveza, orgullosa de sus orígenes principalmente y elaborada a través de un proceso de maduración lenta. Y sí, es todo un orgullo, ¿no? Hoy en día Cerveza Victoria puede consumirse en toda Andalucía, en Madrid, a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Estamos creciendo muy fuerte en Reino Unido, en el norte de Europa. Y bueno, pues que continúe, ¿no?, este ritmo tan imparable para la marca.
La verdad es que hemos recuperado una marca que efectivamente siempre ha tenido su historia, siempre ha sido malagueña, siempre ha sido nuestra, pero tuvo su pequeño vaivén, ya se ha recuperado de aquel pequeño vaivén y hoy es, no diría una cerveza para Málaga, sino una cerveza para España y para Europa, ¿no?
Totalmente, yo creo que es un sello de calidad de la ciudad de Málaga. Y que además está muy rica, que podríamos estar hablando muchas veces, que se hablan de muchas cervezas y de tal, y hay
sí,
que hacerle,
hay que hacer
una propaganda especial, porque no está tan rica, esta es que también es muy fácil venderla, Germán, porque está tan fresquita y tan
para
buena.
Para mí el mejor botín de cerveza que era mismo, la normal, las otras ya, para mí es el mejor. Hay otras que me gustan, pero...
La elaboramos con mucho mimo y yo creo que ese sabor, esas notas tan especiales, ¿no?, las da ingredientes 100% naturales y ese proceso de elaboración lenta con la que se elaboran todo nuestro portfolio de Cervezas Victoria.
Y un trabajo de posición primero en Málaga, era el que había que recuperar, un poco como lo de Open Nieto y Unicaja, ¿no? Primero lo identitario, recuperar el club que está hundido y luego lo demás. Y efectivamente, ¿no?, el trabajo de Genoveva y el de Sergio Rangel ha servido para, y todo su equipo, ¿no?, para posicionar otra vez a Cervezas Victoria del lugar que nunca debió salir, ¿no? Genoveva.
Sí, pues muchas gracias. Como tú dices, es labor de un gran equipo. Desde 2017, fecha en la que el día de la victoria de 2017, cuando se inaugura esta fábrica, todo cambió en la compañía. Equipo nuevo, departamentos nuevos, proyectos nuevos. Y bueno, pues fruto de todo eso, estamos recogiendo, ¿no?, todo lo sembrado.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Por dejarnos tu casa cada X tiempo. Y aquí
nuestra
estamos.
Casa es. Gracias.
Un fuerte aplauso, por favor. Ya decía que íbamos a acabar un poquito antes. Y antes de despedir a Borja, y luego le entregaremos el escudo de plata también a Genoveva Ferragut, ¿me quieres contar alguna novedad, alguna cosa que no sepamos? Ya sabes que el resumen del polideportivo y del fútbol base no lo hemos hecho.
Mañana retomaremos todo ese fútbol base que tenemos en el fútbol modesto, por ejemplo.
Hay publicidad atrasada.
A la Antequera en el liderato, a un Torremolinos que ha cogido una racha muy buena y que se ha metido en esos puestos de playoff otra vez con una victoria 2-0 este fin de semana.
La
con
Copa
un Fran Castillo, que cuidado. Que no esté el Málaga pendiente de él o que no el Málaga tenga que ponerse pendiente de él. Yo sé que hay gente aquí del Torremolinos que me decís, calla que nos lo quitan. Pero es verdad que está rindiendo un nivel muy bueno y que evidentemente es fruto de ello la temporada que está haciendo el Torremolinos en una semana en la que tenemos Copa del Rey. Hay que recordar que vamos a tener al Leganés jugando en el Muñoz Pérez frente al Estepona, que tenemos un partidazo también entre el Marbella y el Burgos.
¿El Málaga no?
No, el Málaga no porque eliminó el Estepona, ¿no? Evidentamente.
Ay,
estaría bueno que, pero bueno... Por lo menos se quedó la cosa en un equipo...
Que a veces hay invitaciones caras.
En un equipo malagueño, no.
Tarjeta especial.
Esto no es la Euroliga que se inventaron, donde el Madrid quedaba décimo y podía seguir jugando la Euroliga, ¿no?
No funciona,
aquí,
¿no?
aquí no funciona. Y tenemos que hablar de ese fútbol modesto, también por supuesto de la parcela polideportiva como siempre. Mañana estaremos retomando toda esa información con nuestro José Luque Canito.
Tiene un partido el Unicaja, fundamental.
Tuvimos suerte en el día de ayer de como el Málaga estuvo tan aburrido, pudimos hablar un poquito de la victoria del Unicaja, que fue un auténtico partidazo ante la Laguna Tenerife, una remontada increíble, con un análisis que hemos hecho también de ese quinteto bajito, ¿no?, que preparó Ivonne Navarro para darle la vuelta al partido, aunque yo no le quiero quitar el mérito a Ivonne Navarro.
Cuando habla de
le
quinteto
doy
bajito,
mucho...
te refieres a gente que me saca a mí 50 centímetros.
Claro, ¿no? Sí, bajito, nivel Borja Vivas, ¿no?, para que nos hagamos una idea. Pero bromas aparte, yo no le quiero quitar ningún mérito a Ivonne Navarro por el partido que hizo, pero creo que esta es de esas victorias, nunca mejor dicho, que hay que darle también un gran porcentaje al Martín Carpena y al público. No siempre gana el público, es importante jugar en casa, pero no siempre el público ejerce esa presión necesaria, y creo que se hizo muy bien con un Ivonne Navarro canallita, provocando alguna técnica que no es muy higiénico, ¿no? No es muy deportivo.
Cuando hay que hacerlo.
Ya, pero no es muy deportivo decirle al entrenador que hay que protestar y que eso sirve para remontar un partido, porque defendemos unos valores en el deporte donde evidentemente habría que respetar a los árbitros, no protestar, no calentar
el
tema.
Los valores del deporte que se defienden son siempre ganar, ganar y después ganar.
En alta competición sí, pero...
¿Y la CB qué es?
No, ya por eso, pero que no es siempre lo que queremos defender, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el público apretó muchísimo. Hay una jugada final con una posible falta antideportiva que podía haber pitado, que yo creo que sin esa presión del público y tal, Conde, que era el pistolero rápido del partido con las técnicas, las antideportivas y demás, quizás se podía haber columpiado. Y el partido fue una preciosidad para todo el mundo que lo disfrutó y que lo pudo ver. Lo estaremos analizando, por supuesto, mañana con nuestro Marca Vázquez de habitual, con Rafa Caraz, con Emilio Fernández, que ha estado por aquí también, con Nuria Mena, porque hemos incorporado este año voces femeninas también en Radio Marca Málaga, con Lucía Márquez, Nuria Mena, tanto en fútbol como en baloncesto, y que aporta una visión espectacular en cuanto al análisis se refiere. Y yo me quedo con que fue un partidazo y que además luego el domingo disfrutamos de repasillo con la derrota en Manresa del Barça, y eso nos